Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 41. La ética epicúrea. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos definiendo qué quiere decir el hedonismo. Hablaremos del hedonismo cirenaico y después del hedonismo epicúreo. Analizaremos los tipos de placeres que existen según el epicureísmo. Hablaremos también de los principales tipos de dolor. Y finalmente hablaremos de la doctrina del tetrafármacon, que es una síntesis de toda su ética. Así que, como decía Jack el Destripador,
vayamos por partes.
Hola, 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 mis queridos drugos. Bueno, ya sabemos que en general en las escuelas helenísticas y desde luego en el epicureísmo en particular, la ética es el núcleo de toda la reflexión. Y también sabemos que, igual que en Aristóteles y en cierto sentido también como los estoicos, la ética es un saber práctico cuyo objetivo es ayudarnos a ser felices. Las diferencias están entonces en cómo concibe cada escuela la felicidad y en cómo considera que puede conseguirse. Lo que nos propone Epicuro es lo que en filosofía se denomina hedonismo. Esto es otro palabra de estos que no me gusta transmitiros, pero que es un término que creo que es conveniente que conozcáis, puesto que se trata de un término que se utiliza para describir muchísimos sistemas éticos, incluso algunos sistemas éticos contemporáneos. Y además que es muy sencillo. En griego, hedoné significa placer, con lo que en filosofía hedonismo consiste en la identificación o la consideración de que hay una relación íntima entre el placer y la felicidad. Es decir, que las teorías hedonistas son aquellas que entienden que la felicidad tiene que ver con disfrutar de los placeres que nos da la vida o con el bienestar. Y a partir de esta concepción general, pues después existen diferentes manifestaciones o diferentes formulaciones, ya digo, a lo largo de toda la historia. Hoy tenemos que de nuevo volver a Sócrates, que como ya os dije hace tiempo, es el punto del que parten pues, prácticamente todas las líneas filosóficas. Aparte de Platón y de Antístenes, que recordad que fue el fundador del cinismo y que acabó generando también el estoicismo, otro de los discípulos de Sócrates fue un tal Aristipo de Cirene. A la muerte de Sócrates, Aristipo volvió a su tierra, a Cirene, que por cierto está en el norte de África, y desarrolló una filosofía según la cual el conocimiento viene siempre de los sentidos, y que por ello no existe tampoco el conocimiento verdadero ni universal. Es decir, que al contrario que Platón, este Aristipo no despreciaba para nada los sentidos ni lo corporal. Pero como todo el conocimiento viene de los sentidos, entonces lo que negaba es que exista un conocimiento verdadero o universal. Los cirenaicos pensaban que estas sensaciones, además de conocimiento, también provocan en nosotros sensaciones de placer o de dolor. Y aquí sí que hay una certeza o una evidencia absoluta. Y como el placer y el dolor son las únicas certezas, para los cirenaicos deben ser entonces el criterio para nuestra acción. Ellos ya digo que son hedonistas y defendían el placer y además en sentido positivo. Es decir, ellos no entendían el placer como la ausencia de dolor, sino que hablan de placer puramente dicho. Y además se refieren al placer presente porque consideran que el placer pasado ya pasó y el placer futuro es incierto y nunca sabemos si se cumplirá o no. Por tanto, su principio rector es el disfrutar en el momento de las cosas, sobre todo físicas, porque para ello hay una superioridad de los placeres sensoriales, de los físicos, puesto que son los que nos impactan en la sensibilidad. Y en resumen, para los cirenaicos, el ideal de vida es gozar absolutamente de todos los placeres que podamos con tal de que estos no comprometan nuestra felicidad. Priority one message from Starfleet coming in on secured channel. Uy, sí, parece que tenemos ya llamada de la Enterprise.
Solicito permiso para hablar.
Permiso concedido, señor Spock.
Me ha llamado la atención el hecho de que todas esas características del hedonismo cirenaico ya las había escuchado referidas a los epicúreos.
Pues sí, señor Spock. De hecho, es un error muy frecuente. Se suele pensar que todo esto que he expuesto es la base de la doctrina epicúrea. Y sin embargo, esto no es así para nada. Se trata más bien de una versión manipulada de la doctrina de Epicuro para impugnarla más fácilmente.
No comprendo quién realizó esa manipulación del pensamiento de Epicuro y por qué la realizó.
Pues a ver, señor Spock, quién es bastante evidente, porque como ya hemos visto, y veremos con más detenimiento, los padres fundadores de la Iglesia cristiana adoptaron la filosofía neoplatónica, y así se convirtieron en una alternativa intelectual seria que pudiera competir de tú a tú con las élites intelectuales del Imperio Romano, que eran los filósofos justamente. Sobre todo ya vimos que eran filósofos estoicos, pero también epicúreos. O sea que esta simplificación del hedonismo epicúreos a términos básicamente cirenaicos es parte de esta lucha por la hegemonía intelectual de Roma. Es decir, que seguramente los filósofos cristianos, que además eran herederos de Platón, despreciaban todo lo que tuviera que ver con los placeres, especialmente con los placeres sensoriales, que consideraban como una aberración. Y cuando esta línea de pensamiento neoplatónico cristiana se fue consolidando, pues se dedicaron a atacar a los epicúreos acusándolos de ser una especie de viciosos consagrados al vino y al sexo. La parodia típica que suele hacerse del epicureísmo es que su modelo de felicidad es el de un cerdo en una charca de fango. Y en realidad todo esto ni siquiera sería justo achacárselo a los cirenaicos, pero bueno, al menos los cirenaicos sí que defendían el placer físico como camino a la felicidad. Pero es que los epicúreos poco o nada tenían que ver con esta imagen que se transmitió de ellos y que por cierto sigue permaneciendo hoy día vigente.
Comprendo. Es algo similar a la falacia del hombre de paja. Se crea una imagen falsa y distorsionada de aquello que se quiere criticar y a continuación se pone de relieve su inconsistencia.
Pues sí, sí, señor Spock, básicamente es ese esquema. Pero en este caso es todavía más sibilino porque no es que se esté inventando una imagen distorsionada del epicureísmo, sino que se le están atribuyendo a esta escuela argumentos propios de otra diferente, de otra más antigua y menos elaborada del hedonismo.
¿Y cuáles son las diferencias entre ambas escuelas?
Pues, para empezar, lo que ya he dicho, los epicúreos son muy posteriores. Pensad que Aristipo de Cirene era contemporáneo de Antístenes o de Platón, mientras que Epicuro, digamos que es de la generación siguiente. Y en lo concreto, los cirenaicos hablaban de placer y de dolor como polos opuestos y no concedían ningún valor al estado intermedio. Y en cambio Epicuro lo que buscaba sobre todo es la ausencia del dolor más que el placer propiamente dicho. Es decir, que para Epicuro lo importante es simplemente mitigar el sufrimiento. Todos los demás placeres son secundarios e incluso pueden perturbarnos. Y además, los cirenaicos solo se interesaban por el placer inmediato. Pero sobre todo la diferencia más importante es que para los cirenaicos, como acabamos de ver, los placeres superiores son los placeres físicos respecto a los espirituales. Y respecto a los dolores, lo mismo, pero al revés. De hecho, en los epicúreos hay que tener en cuenta que cuando hablemos de dolor no solo nos vamos a referir a lo físico, sino en general a cualquier tipo de sufrimiento o de malestar. Tenedlo en cuenta porque no iré haciendo la diferencia cada vez. En definitiva, mientras que los cirenaicos proponían una vida basada en el placer físico gozado con lo más intensamente que se pueda y en el momento más rápido que se pueda, los epicúreos entienden que la vía de acceso para la felicidad no es el placer positivo y menos aún el sensorial, sino realmente la ausencia de dolor o de sufrimiento. Para ellos, lo más importante es la serenidad, la paz espiritual, la famosa ataraxia, que es en definitiva lo que iban buscando todas estas escuelas helenísticas. Para ellos, cualquier cosa que pueda perturbar esta paz espiritual es negativa, incluyendo, entre ellas, los placeres positivos y especialmente los físicos. O sea que la imagen que se ha extendido a los epicúreos es totalmente distorsionada.
Comprendo, pero entonces no veo gran diferencia frente a los estoicos.
Bueno, señor Spock, es que es así, es como usted dice. El modelo de vida buena de los epicúreos al final es muy parecido al que planteaban los estoicos, aunque se llegue a él por vías muy diferentes y se basen en concepciones físicas muy distintas. Al final, la idea es la vida serena y el control mental.
Comprendo. Imagino que siendo hijos del mismo tiempo, es lógico que converjan en sus pensamientos.
Correcto, señor Spock. Sé que al final son dos corrientes que lo que buscaban es lo mismo. Lo que buscaban es una vía de escape ante una situación en la que no estaban cómodos mediante el ejercicio de la inteligencia y de la sabiduría. Y por eso son dos corrientes contrarias pero que convergen en esta concepción de la ataraxia. Y además esto ocurre también respecto a otras escuelas helenísticas. Por ejemplo, igual que los cínicos, los epicúreos defendían el valor supremo de la autarquía, que recordar que es el no depender de nadie y el ser totalmente libre. Esto para los estoicos, por ejemplo, pues no tenía sentido porque negaban la libertad. Pero en realidad, las tres escuelas llegaban a lo mismo, a que el estudio de la realidad puede aumentar nuestra capacidad autárquica. Para los estoicos porque podemos adaptarnos mejor al logos universal. Y para los epicúreos, igual que para los cínicos, porque el estudio proporciona una paz de espíritu que puede alejarnos, en el caso de los epicúreos, de los miedos que nos perturban y porque nos hace conscientes de que la vía del sabio es el de la habitación consciente e inteligente de los sufrimientos. Y esto es lo que nos permite no hacernos esclavos de nada y ni siquiera esclavos de nuestros placeres.
Pero usted está hablando de evitación del sufrimiento y de paz espiritual. ¿Por qué se trata, pues, de un hedonismo?
Bueno, es que para Epicuro el principio de placer se define como la evitación del dolor. Para él, el mal está en el dolor y el bien en la evitación de este dolor.
No comprendo. ¿Solo considera placentero la evitación del sufrimiento?
Bueno, a ver, es que para Epicuro también hay placeres en sí mismos, placeres positivos, pero no es lo que buscaba de manera prioritaria. Epicuro distingue tres tipos de placeres. En primer lugar, estarían los placeres naturales y necesarios, que son los que obtenemos cuando satisfacemos nuestras necesidades biológicas naturales. Por ejemplo, comer cuando tienes hambre o abrigarte cuando tienes frío. Estos son placeres porque evitan un sufrimiento, que supongo que todos estaremos de acuerdo que tener hambre o tener frío son sufrimientos. Y por tanto, cuando comes teniendo hambre o cuando te acercas al fuego teniendo frío, obtienes una sensación de placer. Y este tipo de placer es un placer natural y necesario, ya digo. Y para Epicuro, este tipo de placeres naturales y necesarios son los que más hay que buscar y son los que más contribuyen a la felicidad. De hecho, son los únicos necesarios para ser feliz. Y además, él justifica esto diciendo que los sufrimientos que eliminan son muy perturbadores. Y en cambio, estos placeres en sí mismos no nos perturban en absoluto, sino que más bien nos ayudan a restaurar el equilibrio que hemos perdido por esos dolores. El segundo tipo de placeres son los naturales, pero no necesarios, que son los que agregan un plus de sensaciones positivas a esos placeres naturales necesarios de los que hemos hablado. Por ejemplo, comer algo delicioso o vestirse a la moda o con lujo son placeres innecesarios. Producen sensaciones agradables, pero no son necesarias esas sensaciones. Y al contrario de lo que se suele pensar, Epicuro consideraba que estos placeres son muy peligrosos, puesto que nos pueden perturbar y desequilibrarnos. Podemos disfrutar de estos placeres innecesarios, pero siempre con mucha mesura y mucha precaución. Por ejemplo, comer para saciar el hambre, ya digo que es un placer necesario y nos causa felicidad. Pero comer en exceso, si no lo controlamos, puede provocarnos trastornos que perturbarán nuestra felicidad. Y además, recuerde usted, señor Spock, que todo esto está planteado en función de la autarquía, de la libertad personal. Y para Epicuro, de nada nos serviría liberarnos de nuestros sufrimientos si al final acabamos siendo esclavos de nuestros placeres. En definitiva, mientras menos necesitemos, más libres seremos.
¡Viste, boludo! Estos tipos epicúreos sí que decían algunas cosas con sentido.
¡Hola, Diógenes! Bueno, sí, la verdad es que en esto los epicúreos estaban bastante de acuerdo con vosotros, los cínicos.
Sí, y también decían que les importaba una chota la política, el poder y todas esas macanas. Eran gente decente.
Sí, bueno, justamente me quedaba por explicar el tercer tipo de placeres que decía Epicuro que eran los no naturales y no necesarios. Estos placeres decía que son males en sí mismos, puesto que solo proporcionan perturbación y por tanto hay que huir siempre de ellos. Y entre estos placeres, efectivamente, estaría la participación en política, es decir, el placer de intentar sentirse poderoso. Y también estaría, por ejemplo, la acumulación de riquezas y otros vicios, en este caso, de ese estilo. Para Epicuro, todo esto disipa al hombre y lo pone en función de otras cosas, con lo cual se pierde toda posibilidad de autarquía y de felicidad. Es decir, que para los epicúreos el sentido de la existencia no está en la polis, sino que hay que buscarlo cada uno de nosotros en nosotros mismos. Y esto no significa, por cierto, estar aislado. Por supuesto, ya sabéis que para ellos la amistad y la relación entre personas es súper importante. Lo que significa no es estar aislado, ni renunciar a vivir en comunidad. Simplemente supone aceptar que lo que nos hace personas no es la sociedad, sino que somos nosotros mismos.
¡Bravo! Estos epicúreos lo vieron mucho mejor que los chamones estoicos. ¡Qué pena que no fueran capaces de enviar totalmente al pedo a los dioses!
Bueno, Diógenes, de eso vamos a hablar luego. Déjame acabar de explicarle al señor Spock lo que le estaba diciendo y después trato ese tema.
¡Ay, la lora! Pero si tenés aquí al pibe extraño de las orejas de burro. Entonces ya marcho. Pero quiero hacerle antes una advertencia a lo que nos están escuchando.
Bueno, pues tú dirás.
Che, boludo, vos que me escuchás. No te suscribas a este podcast, que te estará jodiendo cada vez que publique contenido nuevo. Y no hace falta que le estés dando like o haciendo comentarios. Todo eso hará que este podcast esté mejor posicionado y llegue a más gente. Y no queremos que este gallego pelotudo se dé más aire de los que ya tiene. Y pasá de seguirlo en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y sobre todo en TikTok, donde no para de joder con sus vídeos pedantes. Bloquea ya al usuario @anaideafm. Este tipo utiliza el mismo en todas las redes, encima no es ni siquiera original. Podés escribirle un mail a anaideafm@gmail.com y decirle que te importa una chota todo este quilombo de la filosofía. En fin, olvidá a este pelotudo y sus filosofías del pedo. Invítame a mí a una cerveza fresquita en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi. Tenés el link en la descripción de este audio. Aquí te quedás, gallego. Sayonara, baby.
Bueno, Diógenes, pues muchas gracias, hombre. Yo también te quiero.
Realmente no comprendo por qué tiene usted tanto interés en las opiniones de este filósofo tan mal educado. Comprendo que los cínicos fueron una base importante para el estoicismo, pero no le veo ningún otro interés a este tipo.
Pues no sé, señor Spock, quizá tenga usted razón, porque la verdad es que está cada día más insolente. Pero bueno, es lo que tienen los cínicos, que eso, que te sueltan lo que consideran que tienen que soltarte y ya. Pero bueno, yo creo que el contrapunto cínico de Diógenes aporta un punto de frescura a este podcast bastante interesante.
No logro ver esa frescura a la que se refiere. De todas maneras, ahora yo también debo dejarle. Mis obligaciones al mando de la Enterprise me requieren. Solicito permiso para cerrar la comunicación.
Permiso concedido.
Larga y próspera vida.
Adeusiao, señor Spock. Ya hemos hablado del placer físico, pero también hay que tener en cuenta la existencia obvia del dolor físico y de la perturbación que nos puede provocar. Epicuro considera que tenemos que aplicar nuestra inteligencia y nuestra sabiduría a minimizar el sufrimiento potencial del dolor físico. Es decir, él es consciente de que es imposible eliminar el dolor físico, pero sí que podemos atenuar sus consecuencias con ciertas pautas que la filosofía nos puede dar. A ver, él dice que si los analizamos, los diferentes tipos de dolores, nos damos cuenta que cuando el dolor es leve, pues simplemente es soportable y lo que tenemos que hacer es pues soportarlo y no darle más vueltas. Porque si tú te recreas en un cierto dolorcito que tengas, vas a estar sufriendo mucho más y vas a sentirlo más intensamente. Sin embargo, si el dolor no es un dolor leve, sino que es un dolor fuerte, pues entonces dice Epicuro que lo que conviene es recordar y darte cuenta que el dolor fuerte dura poco. No hay un dolor fuerte que sea muy duradero y por tanto lo que hay que concentrarse es en no estar dándole vueltas y esperar que pase y ya está. Y cuando el dolor es terrible, cuando el dolor es extremo, pues sabemos que conduce a la muerte y que con ella se acabará. Por tanto, dice Epicuro, no es inteligente y no tiene sentido preocuparnos o tener miedo al dolor, porque esa preocupación o ese miedo nos causa normalmente más sufrimiento que el propio dolor en sí. Por tanto, la actitud del sabio es la de despreocuparse de este dolor, la de no estar dándole vueltas al dolor físico porque, ya digo, que no tiene sentido ninguno. También, dice Epicuro, es muy absurdo el miedo a la muerte, porque, como vimos en su física, la muerte supone simplemente la disgregación de la materia en sus átomos constitutivos, y por ello es también la disgregación de la conciencia. Y así, con la muerte, pues se acaba también el dolor y se acaba también el placer. Por tanto, cuando somos sabios y nos hacemos conscientes de este hecho, podemos eliminar totalmente el miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte simplemente es la disolución en la nada. Y también relacionado con el miedo a la muerte, dice Epicuro que hay otra serie de terrores que están también relacionados con qué pasará después de la muerte. A mucha gente le atormenta y atenaza su vida el pensar qué pasará en el más allá, si irá al Hades, si su espíritu vagará eternamente en una nada, o en el mundo ya de las religiones monoteístas, si iremos al infierno o si iremos al cielo, si seremos castigados, si nos reencarnaremos. Todo eso, dice Epicuro, no tiene sentido ninguno, porque cuando conoces cómo funciona la realidad material, sabes que al disolverse el cuerpo, al disolverse también la conciencia, no hay nada. Es decir, no hay ni cielo ni infierno, no hay ni Hades ni reencarnación. Solamente existe la nada. Y por tanto, es muy absurdo estar preocupado durante la vida por algo que es nada. Lo que hay que hacer durante la vida es ser feliz y la muerte es solo el final del proceso, pero ya está. También, dice Epicuro, suele ser una fuente de sufrimiento el temor a los dioses, bueno, o a Dios. Los antiguos griegos eran muy supersticiosos y vivían siempre con el terror de que cualquier cosa que hiciesen podía conllevar un castigo divino. Y obviamente esto mismo se podría decir para judíos, cristianos o musulmanes. Epicuro considera que estos son miedos sin sentido, porque, de nuevo, como vimos al hablar de su física, considera que los dioses son reales. Epicuro no era ateo, recordad que afirma la existencia de los dioses. Pero también decía recordar que no son totalmente corpóreos. Dice que están formados por unos átomos tan sutiles que solo pueden ser percibidos durante el sueño y durante el trance religioso. Por tanto, los dioses viven eternamente en su plano de realidad que no se mezcla con el nuestro y por tanto están allá felices y no se preocupan ni se interesan por nosotros. Por tanto, el sabio epicúreo se hace consciente del disparate que es vivir con miedo a unos seres que nunca nos afectarán en lo más mínimo. Lo único que hay que hacer con los dioses, dice Epicuro, es rendirles culto y honor, pero no porque nos vayan a afectar o porque nos vayan a beneficiar, sino que simplemente se trata de rendirles honor por el hecho de que son un modelo de felicidad. Los dioses viven como todos deberíamos aspirar a vivir, pero aparte de eso, no nos afectan para nada. Y bueno, para acabar es interesante que sepas que estos cuatro elementos que acabamos de ver integran lo que los epicúreos conocían como el tetrafármacon, escrito así con PH y con K al final. Este palabra no te lo digo porque sea súper importante, sino porque a mí personalmente me mola mogollón. Y bueno, también si alguna vez lo escuchas que no te pierdes sorpresa. Pero vamos, que en realidad es simplemente lo que traduciríamos como los cuatro remedios o el cuádruple remedio que defendía Epicuro. Es la fórmula mágica, entre comillas, del epicureísmo para llegar a la felicidad. Y es en definitiva la síntesis de todo lo que hemos visto, de todo su pensamiento. Y como ya hemos analizado cada uno de los cuatro elementos por separado, lo que voy a hacer ahora es leeros tal cual una formulación de este tetrafármacon tal como aparece en un papiro que se encontró en las ruinas de Pompeya. No temas a los dioses. no te preocupes por la muerte. Lo que es bueno es fácil de conseguir. Lo que es terrible es fácil de soportar. Si nos hacemos cargo de estos cuatro principios, dice Epicuro que podemos llegar a disfrutar de verdad de la vida sin que nadie ni nada nos perturbe en nuestra felicidad, en nuestra ataraxia. Esta formulación del tetrafármacon ya digo que se encontró en Pompeya, porque como ya expliqué en el programa anterior, el epicureísmo tuvo una segunda vida muy importante en la antigua Roma, sobre todo en la Roma imperial. El epicureísmo siempre estuvo ahí haciéndole la competencia al estoicismo. De hecho, ya me referí que uno de los autores epicúreos más importantes de toda la historia es Lucrecio. Es ya de la época imperial y tiene una obra que es maravillosa, que os recomiendo que si podéis le echéis un vistazo, que se llama De Rerum Natura o Sobre la naturaleza de las cosas. Es una obra única en la historia de la humanidad porque, que yo recuerde, es el único tratado de filosofía y de ciencia escrito en verso. Está escrito como la Eneida, por ejemplo, está escrito en verso rítmico, en hexámetros dactílicos, pero en lugar de hablarnos de proezas, de héroes o de dioses, nos habla de criterios de evidencia, de átomos y de cómo llegar a ser felices. Yo digo que es una pasada, y aunque no sea una obra básica, sencillita para empezar, si alguna vez lo tenéis a vuestro alcance, os recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, acabamos aquí con los epicúreos, que es la segunda gran escuela del pensamiento helenístico. Y en el próximo episodio ya cerraremos también el ciclo de la filosofía helenística y también la primera temporada de Anaideia Podcast. Por cierto que para sacar durante el verano estoy preparando algunos contenidos extra del podcast. Por ejemplo, una de las cosas que estoy preparando es un episodio de preguntas y respuestas de los oyentes. Así que si tienes cualquier duda, alguna cosa que no te haya quedado clara o lo que tú quieras comentarme, me lo puedes enviar al mail del podcast, a anaideiafm@gmail.com. Y me lo puedes enviar tanto por escrito, como también me puedes enviar algún audio con la pregunta y así lo pondré directamente en el podcast. Así que si tienes alguna cosa que comentarme, tú mismo o tú misma serás protagonista de uno de los episodios especiales. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.
Cuando me muera, echadme los perros. Ya estoy acostumbrado.
Sí, échenlo ya los perros, por favor.